Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, canaleteros del mundo. Tras el merecido descanso por la segunda Pascua, festividad que nunca he entendido, me han explicado varias veces pero nunca, no lo he entendido, volvemos a Eixample Barcelona Radio con un programa en el que se vienen cositas. Ya sin fútbol, sin liga, tenemos que hablar de cosas como el fair play financiero y la madre que lo parió. Y lo hacemos con el mejor en estas lides, don Marc Siria, economista y hombre de referencia en estos asuntos en lo que respecta al Barça. Siria, ponnos luz en la Fusco, por favor. Y por supuesto, hay que hablar de Leo Messi. Para ello contaremos con la inestimable colaboración de nuestros oyentes. El fin de semana empezó bien con la victoria del Manchester City, equipo entrenado por no se sabe quién, puesto que en las portadas de Madrid no se le mencionó. Y acabó muy mal con el 3-0 en Valdebebas, en el Di Stéfano, que deja fuera al Barça Athletic de la lucha por subir a segunda división. De la final de la Champions nos traerá unos gossips, hoy sí, Josep Lluís Recondo, quien estuvo desplazado en Turquía. Y para finalizar este programazo, pues nuestro experto en balonmano, Marc Urarte, nos desgranará las claves de la Final Four que se jugará este fin de semana en la ciudad que lleva el nombre de lo que mea un ex entrenador del club que lleva el nombre de nuestra ciudad, o al revés, no me acuerdo muy bien cómo era. Bueno, en fin, contento de saludar como siempre a Aristides Maillol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cerf, Joan? Buena tarde, buenas tardes.
Buena tarde a tothom.
Pues estupendamente.
¿Tú bien, Joan?
Muy bien, muy bien. Incluso hoy alguien me ha regalado un boli de cuatro colores y estoy súper contento. Muchas gracias, Tec, por el detalle.
Cuatro colores especiales, ¿eh?
Sí, 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 sí. Un poco Teletubi, pero muy bien.
Sí, sí. ¿Qué, empezamos o qué?
Vámonos para adentro.
Vamos con motivo de cese, ¿os parece bien?
Tiramos, venga.
Motivo de cese.
Es motivo de cese. Es motivo de cese. Es motivo de cese. Es motivo de cese.
Bueno,
Aristides,
pues venga, va, empezamos. A ver, motivo de cese. Es espectacular la maquinaria mediática anti-Guardiola que se ha podido ver, ya diré, durante los últimos años, pero bueno, ahora hablo ya del partido de la final, ¿no? No sé, yo sinceramente me cuesta imaginarme que esto pudiera pasar aquí, sobre todo porque trasciende la parte deportiva, ¿no? Es decir, al final, que Marca y As hablan con Don Rodrigo, que es una pena que a este chaval no lo pusieran Pelayo, porque entonces hubiera quedado mejor Don Pelayo, sobre todo para ellos. Pero bueno, lo puedo entender. Pero que al final este permanente ninguneo de la prensa general hacia un tipo que la única culpa que tiene es, pues, ser catalán, ser catalanista y haberse manifestado políticamente, bueno, da para que haya retransmisiones como la televisión española del amigo Juan Carlos Rivero, absolutamente lamentable, o verte a Paco González con una camiseta del Inter de Milán. La verdad que, sinceramente, la tienen tan adentro, tan sumamente adentro, que bueno, al final, yo sinceramente, a mí Guardiola es un tipo que me cae, bueno, normalito, que creo que es bastante pedante y creo que no es un tío sencillamente amable. O sea, no es un tipo que yo le pediría un selfie porque tengo muchos números que mandar a cagar. Pero solamente por lo que les jode, evidentemente, sufrí y vibré con su victoria, ¿no? Me da bastante asco. Pero bueno, es lo que hay, que se la han clavado. Venimos de lo de Messi, venimos de la Liga, de la Champions femenina, con lo cual es un mes jodido para el nacional madridismo. Y encima Djokovic lleva ya 23, con lo cual se les cae otro mito. Y seguimos para bingo.
Sí, se está juntando todo. Lo que creo, yo no lo pude ver, pero claro, luego vi en Twitter que Juan Carlos Rivero, cuando levantaban la copa, empezó a gritar de tantos millones después. como si fuera el único equipo del mundo que ha gastado millones, el Manchester City. Y además que una cosa hay que decirle a Guardiola, Guardiola ha gastado muchos millones, pero juega muy bien a fútbol. Por ejemplo, José Mourinho tuvo en el mismo equipo y echó el mismo año, los echó a Mohamed Salah y a Kevin De Bruyne, que estaban en el Chelsea, y los echó. Bueno, al menos...
Bueno, yo creo que lo del City es un mantra en el tema del dinero. Es verdad que se han gastado. Se han gastado una pasta.
Que no.
Pero os voy a dar unos datos que los tengo aquí. El otro día, esto es una información del Economista, que dice así. El jefe Mansour compró al City, a un ministro tailandés, por 250 millones de euros. Hablo del año 2008. ¿Vale? El City se ha gastado en 15 años 2.145 millones y ha vendido por 845, lo significa un saldo negativo, un dispendio neto, por decir algo, de 1.320. Vale, pero repito, la compra del club fue por 250 millones. Hoy el club está valorado en 4.250 millones. Vale, bueno, a partir de aquí, como diría aquel, que la sigan chupando. Es lo que hay, es decir, al final estos tipos, y esto no es un tema de Pep, Soriano, Chiqui, el CEO que tienen este, que no me sé el nombre, pero el que sale siempre ahí en la tele con Pep y tal, que no es el jefe como tal, es el presidente, pero no es el propietario. Todos estos, coño, han hecho un trabajo descomunal y han puesto un equipo, porque a mí me hace gracia cuando dice, no, es que, claro, he entrenado siempre a los mejores. Hombre, el City había ganado una liga con Pellegrini, pero tampoco ha sido, históricamente, no es un, ha ganado su primera Champions.
Otra con Maldini, creo.
Con Pellegrini.
La del
Kun Agüero, efectivamente.
Y la de Pellegrini, pero no es un grande como tal.
¿No? Mancini, ¿no?
Mancini.
¿Ha dicho Maldini?
Mancini.
Bueno, pues, yo nunca he entrenado a estos jugadores, pero bueno.
Mancini. O sea que es un grande, sí. Pero bueno, el Paris Saint-Germain se ha gastado la misma pasta, el Chelsea más, y ahí están, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ahí que la sigan, sí, que sí. Sigan ahí a lo suyo.
Bueno, mi motivo de cese, si os parece, por circunstancias tuve que ver el Castilla contra el Barcelona Athletic en Real Madrid Televisión. me gustó, bueno, no voy a decir todo malo, me gustó que anunciaban una película de Bud Spencer para las 10, que... No sé si hubieran llegado a la prórroga, no sé si hubieran dado la prórroga.
Sí, ¿en Real Madrid Televisión? Bueno, normal, va la línea.
Si hay prórroga, si pospondrán la película o igual directamente.
Bueno, yo creo que es un homenaje a Yabusel y a Fede Valverde. Lo que nos falta a Terence Hill, uno de los dos, no sé cuál, pero sí, todo en orden.
Bueno, el caso es que estaba viendo el Real Madrid Televisión y bueno, pues obviamente no me sorprendió la retransmisión, que bueno, obviamente pues ellos tiraban para su lado, pues... cuando un jugador del Barça hacía falta, pues les parecía tarjeta naranja, y cuando lo hacía uno del Madrid decían, bueno, es que es un mini clásico. Hay que ir fuerte. Pero bueno, eso no es sorprendente. Lo que me flipó muchísimo es que en el tercer gol del Madrid, aparte de la mala hostia que me entró en el descuento de penalti, los jugadores se fueron todos a la valla, se subieron a la valla, que eso es tarjeta amarilla ya desde hace muchos años. Todos los aficionados se fueron contra la valla y se cayó la valla. La valla se cayó. O sea, como cuando se lesionó el bueno de Palermo, pues, y cayó muchísima gente. Era flipante. El realizador estaba dando esas imágenes, repitió las imágenes, se veía que venía una ambulancia, se veía, o sea, había un pitote de gente en el suelo.
Cayó mucha gente, pero pocas personas.
Doliéndose. El caso es que los comentaristas... Joder, lo estaban viendo. No hicieron ni una mención. Que, vale, yo entiendo que quieres ocultar, que no quieres que tu jefe se enfade, porque, claro, ese hombre es constructor, se está derrumbando el estadio. Entiendo que... Pero entonces sincronízate con el realizador, claro, que el realizador no ponga las imágenes de que se está cayendo una valla, ha cedido una valla y tú no digas nada, tío.
Pero ten en cuenta, Cerf, que eso es Madrid. Por lo tanto, se han tirado. No se han caído.
No sé, tío, pero no sé quién era quien retransmitía, pero mucho miedo de tener para no ser capaz, entre dos tíos que supongo que se estarían mirando como, oye, que se ha caído una valla, ¿lo vas a decir tú? Dilo tú mejor.
Dilo tú, a mí me da la risa.
Yo no lo voy a decir, pero bueno, en fin.
Gallinas de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Y A ver, empiezo yo, si queréis, gallina de piel. Algo que más... Bueno, porque seguramente soy un ignorante y por eso me ha sorprendido, ¿no? Yo tenía, y digo tenía porque ahora no lo tengo tan claro, no renovar el año que viene para no ir a Montjuïc, ¿vale? Porque para mí Montjuïc era, bueno, casi los Monegros, ¿no? A nivel de distancia. Entonces, el sábado... el jueves pasado me di uno de estos caprichos que la vida me tenía guardado, que es ir a ver a Beyoncé, que por cierto ya digo ahora que dudo que vea un espectáculo igual que es en mi puta vida.
O sea, ¿tú solo o más gente?
¿Quién?
O sea, ¿tú y Beyoncé o había más gente, digo?
No, lamentablemente habían 52.998 más, pero sí, no pude estar con ella, no, pero es una locura. Dicho esto, subí andando al estadio, no había subido nunca. Y con lo cual aparqué en el parking de Rius y Taulets y para arriba. Yo ando un poco rápido, son 12 minutos cruzando el Manac y llegas al estadio. Entonces me sorprendió esa distancia, sinceramente. Y la salida, que sales con más gente, tardas quizá algo más porque si hay un poco de tumulto. Pero, claro, viendo esto, yo que aparco en la zona universitaria arriba en el quinto coño y tardo 20 minutos al estadio, al final estamos hablando de que tardo menos. Es que es así, tarda. Bueno, yo no tengo parking. Yo, la gente que tiene parking, puedo entender que para él, pero el que no tenemos parking y vamos a aparcar lejos, la verdad que la distancia... Entonces, con esta experiencia, pues coño, me lo estoy pensando. Con lo cual, la señora Elena Ford, que se ponga... Es Ford, ¿no? Se va en contacto con el departamento de prensa de Beyoncé y le pasen la comisión, porque si renuevo, desde luego es por ella.
Es que... Sí que a mí... Yo cuando he dicho, yo he ido a muchos conciertos allá a Montjuïc, pero siempre me ha parecido que había, no sé, más cerca de 20 minutos que de 15. O va muy rápido, pero
yo,
bueno,
yo voy rápido.
Sí. Al fin y al cabo, ir al Camp Nou también. Es como, yo creo que mucha gente se ha metido en la cabeza el tema de que ir a Montjuïc es un Vietnam.
Sobre todo hace mucho frío, y eso es verdad. Yo soy usuario habitual porque mis hijas van a ir al cole desde el 2007, por lo tanto llevo pues 16 años yendo, ¿no? Y para mí es un paseo, bueno, tranquilo, relajado, y cuando saco a pasear al perro también. Pero yo creo que es la situación de que está alejado. Montjuïc siempre ha estado mirando de espaldas a la ciudad, siempre ha sido el sitio donde nos han bombardeado. Siempre históricamente la relación, sí, ha muerto allí Kumpanche, etcétera, etcétera. La relación siempre ha sido muy fría, muy distante. Es un sitio donde si tienes sed solo puedes tomarte algo en dos garitos distintos y es complicado, no es fácil. Pero, sinceramente, como bien dices, bien señalas, en 20 minutos como mucho estás ahí, vamos.
No, ahí en la Plaza España, la zona de la calle México, por esta zona hay bares, que es lo que hice yo, y luego me subí y vaya, tremendamente cómodo. Por eso digo, no sé, a mí me sorprendió, y dicho esto, pues me lo pensaré, porque al final ahora lo han puesto baratito, con lo cual con 300 y pico, 400 euros, pues pagar un abono, pues habrá que pensárselo.
Bueno, fuerte el saludo a Beyoncé. Mi gallina de piel es muy sencillito, estuve en Pamplona este fin de semana, no viendo a Beyoncé, sí estoy viendo el 40 aniversario de Barricada, ¡oh!, Enrique Villarreal, el Drogas.
Es que lo veo en todo.
Es un programa con diferentes estilos.
¿Habrá programas más plurales que este, donde uno habla de Beyoncé y la otra del Drogas? O sea.
Sí.
Para que luego digan, la línea editorial de Barca no le da coño ninguna. ¿Qué
no,
línea
no, se sabe, no se sabe.
No se sabe.
El caso es que me gustó mucho. Había estado en Pamplona solo una vez hace muchísimos años. Eso que haces de joven, que vas a los Sanfermines, duermes en un parque. No me acordaba de nada de la ciudad.
¿A los Hemingway?
Me gustó, sí. Me gustó la ciudad y me gustó que muchísimos niños iban con la camiseta de Osasuna. Y toda la ciudad está engalanada de Osasuna, supongo que en parte debido a la fiebre de llegar a la final de la Copa y al temporadón de Abde, pero me gustó ver que la gente era del equipo de su tierra, sobre todo los niños, que en otras ciudades pues llevan mucha camiseta de Barça, Madrid, y sí que vimos algún niño con camiseta del Barça y ninguno del Madrid. O sea, que
muy bien
la experiencia gastronómica y musical. ¿Vamos con los oyentes o qué?
Venga,
nuestros super oyentes.
Vamos a hacer un primer alto en el camino y volvemos inmediatamente con toda esta historia.
Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Navarrete, de Yucatán, México, cuna de uno de los lugares con mejor gastronomía en el mundo, liderados por la cochinita pibil y el mugbipollo. Mi sentimiento después del anuncio de Lionel Messi es de dolor y de nostalgia, de dolor por el final de una era del que es el mayor exponente de nuestro club y de nuestra generación, y probablemente del deporte en las últimas décadas. Y de nostalgia, porque a partir de ahora dejaremos de ver a Lionel con ojos de ilusión, de los títulos que pueda llegar a ganar, de las jugadas imposibles que nos pueda regalar y de los récords que pueda batir, y lo empezaremos a ver con ojos de pasado, de lo que fue, de lo que ganó y de lo que nos hizo disfrutar. Y esa pérdida, para los que lo vimos crecer desde el inicio de su carrera, es lo que nos trae con este sentimiento. Muchas gracias.
Buenas, al habla Diego desde Cantabria. Pues hombre, indignado con el tema Messi otra vez, porque de nuevo desde el club se filtran una serie de cosas, que nada se cumplen, que todo es falso y se vuelve a intentar dejar a los pies de los caballos a Messi. No es nada nuevo, ya pasó hace 2 años y ha vuelto a suceder. Cortita y al pie. Y os recomiendo el hojaldre de Torrelavega. Sin duda esto lo más importante del audio. Un saludo.
Hola, soy Dani de Hospitalet. Mira, a mí lo de Messi me ha decepcionado profundamente. A ver, no puede ser que el día 6 de junio esté desesperado por no haber firmado, por no tener contrato o tener asegurado. Vale, entiendo que no quieras llegar a agosto, todo lo que tú quieras. Pero hostia puta, ¿qué menos espérate hasta el 30 de junio, joder? Es que hay que joderse, hostia. Estoy tocando con el puñetero tema. Os recomiendo, si me estoy hablando de gastronomía, las bravas del bar Avenida de la Cardenal Reig, que está muy cerca del Camp Nou. Un saludo a toda la gente del bar Canaletas. Buenas noches.
Hola, aquí Alex de Terrassa. Pues mi sensación es entre, por una parte, triste porque me había hecho a la idea, y por otra parte cabreado porque creo que desde el club se ha gestionado fatal. Laporta va a pasar como el presidente que ha dejado escapar a Messi 2 veces, no una, 2, y creo que se ha gestionado fatal. Y el comunicado, tremendamente horrible. Muy cabreado con la gestión del club. Y nada, el plato de Terrassa, la butifarra esparracada y de postre el Dakar, típico de Terrassa. Muy recomendable. Venga, un abrazo a todos, cracks.
Hola, buenas, soy Abel desde Torredembarra. ¿Cómo me he quedado? Bueno, yo te explicaría la sensación, ¿no? De la posibilidad de que viniera Messi. A mí me parecía bien, pero yo creo que por la deuda que tenemos con él y de las ganas de despedirnos bien del campo. Pero yo, por otro lado, yo creo que el proyecto que habíamos comenzado tiene que tirar adelante. Me quedo triste, por un lado, de no poder tener a este Leo Messi y despedirnos bien del campo y como él se merece, pero yo estoy ilusionado con los fichajes que podemos llegar a hacer y creo que el Barça va a tener un buen proyecto sin él.
Hola Joan, Serf, Ari, soy Citlali Guevara, soy de México y les recomiendo todos los tacos que hay, es la comida favorita de México. A ver, con lo de Messi, obviamente es una opinión impopular, pero a mí me parece que lo mejor que pudo haber pasado fue lo que pasó. Realmente, creo que no debió haberse ido hace 2 años, no debió haberse ido como se fue, pero ya dadas las circunstancias, creo que lo mejor es que no regresara. Él se fue en unas condiciones de jerarquía en el vestuario y en general, ¿no? Con el club, y ahora las cosas ya están siendo distintas, ¿no? Y nos costó mucho volver a ganar la liga después de que se fue Messi. Entonces, yo creo que lo mejor para el club y lo mejor incluso creo que para él es también que se haya ido, y creo que también fue bueno que decidiera hacerlo lo más pronto posible. Obviamente hay mucho resentimiento de su parte todavía. Obviamente también Laporta y la Junta pues volvieron a cometer errores, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más sano para todos es que se haya ido. Es una lástima por él porque él había dicho que quería seguir compitiendo al más alto nivel, y evidentemente no es verdad porque Miami y la MLS es una liga muy débil y hay que conocerla para entender realmente el nivel de la liga, ¿no? Dicho esto, por supuesto, si su prioridad ya no es esa, pues evidentemente vivir en Estados Unidos le va a dar muchas cosas, en Miami, que es una ciudad muy bonita, y bueno, pues seguramente sus hijos tendrán una buena escuela, etcétera, ¿no? Pero bueno, visca el Barça siempre, y ojalá nos reforcemos bien para seguir creciendo. Saludos.
Bueno, grandísimos, muchísimas gracias por sus opiniones y por sus recomendaciones gastronómicas a Jorge Navarrete de Yucatán, Diego de Cantabria, Dani de Hospitalet, Alex, nuestro amigo Alex de Fútbol 360, Abel de Torredembarra y a Citlali Guevara
desde México, nada más y nada menos. Bueno, estoy muy contento hoy, estamos muy contentos porque tenemos nuestro primer patrocinador. Estamos en conversaciones con una empresa que lleva una manzanita y no podemos decir el nombre, pero no ha surgido, al final no se ha dado, pero tenemos la casa de la manta, estamos contentos. Si alguien nos quiere patrocinar, todavía tenemos hueco en alguna manga, o sea, que se pongan en contacto. Vamos allá.
Decore su hogar ahora en verano con moda y calidad.
Pero a precios de Junqueras número 5, la casa de las mantas.
5 plantas dedicadas totalmente a la lencería del hogar. Visítenlas.
Colchón espuma poliuretano, 1.995 pesetas. Almohada fibra, 475.
Gran exposición en colchones muelles.
Somier guardaespaldas.
Canapés tapizados a conjunto.
Recuerde, la casa de las mantas no cierra a mediodía.
Le esperamos en Junqueras número 5, al ladito de la caixa.
Ya con la tertulia deportiva. A ver, señores. Joan, Ari, Messi. Joan.
No me mires así. No, no, porque me has pillado un poquito en bragas. Bueno, no, a ver, Messi, pues sí, estoy un poquito tocado aún por el tema, pero bueno, como tú bien has remarcado estos días, pues ya parece que ha pasado un lustro, ¿no?
Sí, sí, hoy. Es que cuando hablamos del programa. Es como Messi, sí, el lunes Messi. Llega el lunes y lo de Messi parece que fue hace...
Sí, es la caducidad de los temas, inmediatez, ¿no? La inmediatez de los temas, exacto. Bueno, sí, vamos a... Yo quiero hacer un poquito un acto de contrición y pedir un poquito de disculpas en el sentido de que, bueno, nos hemos... Durante muchos meses hemos estado pensando que, bueno, que lo de Messi estaba hecho, yo el primero, ¿eh? Y pido disculpas porque creo que he llevado el hype a niveles insospechados. Dicho lo cual, bueno, yo creo que era una información que muchísima gente llevaba. Y bueno, al final, gracias a Dios, un par de personas benevolentes me dijeron que tío, Joan, baja un poquito con el tema. Y afortunadamente, pues se bajó. Lamentablemente para mí, evidentemente. Y bueno, yo creo que esto tiene muchas tangenciales, ¿no? Y creo que podremos dar alguna información que ya hemos deslizado en el Twitter y que creo que va a ser divertida. Y va a ser, yo creo, que bastante importante.
Yo creo que el programa, al menos para mí, es muy diferente hacerlo hoy que si lo hubiéramos hecho ese día, que yo al menos estaba encendido, estaba como el muñeco ese de la película de Disney, de la ira, estaba ardiendo. Tenía mucha ilusión porque volviera. Tú, bueno, has hecho un acto de contrición que creo que no era necesario, porque yo creo que lo que tú apuntaste hace meses, que Messi y el Barça querían reunirse, y yo creo que eso era cierto, pero bueno, la verdad es que no se han dado las condiciones en absoluto. Ahora vamos a hablar un poco de ello, pero... Yo creo que era muy bueno a todos los niveles. Hay mucha gente que opinaba que mejor cerrarlo. De nuestros oyentes, algunos opinaban que mejor cerrarlo. Yo no era de esa opinión y la verdad me quedé muy, muy, muy tocado. Ari, no sé.
Bueno, yo no me he quedado tocado, lo siento. Pongo el contrapunto. Yo estoy sinceramente contento de que esto haya acabado así. Si hubiera venido también hubiera estado contento, lo he dicho siempre, con Messi solo podía ganar, porque si venía bien y si no también, ¿no? A ver, tú decías, este es un tema que claro, explotó el jueves. No, este tema explotó hace 2 años. Es decir, lo de hoy es una consecuencia de un mal trabajo, de una chapuza que arreglaste mal, pintaste por encima sin rascar la pintura anterior y ahora te ha salido... Entonces, es una chapuza de lo que se hizo en 2021 que ahora se ha querido arreglar con otra chapuza. Entonces, lo que pasa es que yo aquí pongo un matiz. O sea, yo creo que en el 2021, si me hablas de porcentaje de culpa, creo que es 100-0. Es decir, Messi es absolutamente una víctima, es un tío que viene de Ibiza en pantalón corto a firmar y se encuentra que a Laporta le han comido la cabeza los Reverté, los Roura, no sé quién, el Rita la canta ahora, no lo sé. Pero que al final, por los motivos que sea, no se hace. Y el chaval sale llorando del club, etcétera, etcétera. Con lo que se lo tengo claro. En esta segunda ocasión, no soy tan radical. Creo que el Barça se inventa una historia que le hace mucha ilusión. que es la misma que si yo quiero ligar con Beyoncé, puedo intentarlo, pero si posibilidad no tengo ninguna. Y creo que Messi, no sé hasta qué cierto punto, nos dice toda la verdad, ¿no? Yo creo que tampoco, no sé si tenía mucho interés en volver o no, ¿no? En quedar bien sí, porque esa reunión final en casa de Laporta creo que es un bien que da de todas las partes, con lo cual aquí en este caso reparto un poco más la culpa, ¿no? Si me preguntáis si Messi hubiera podido hacer algo más, sí, claro, yo mañana puedo dejar de trabajar o puedo aceptar una oferta de 5 veces menos y que alguien me diga que es una decisión que solo depende de mí, que es una de esas... A Xavi, yo le pido al club, por favor, que le quiten los micros. Este chico, para ruedas de prensa y hablar del tercer hombre y el hombre libre y que dos por fuera y el cuadrado, vale. Todo lo demás, por favor, que se calle, porque es meterse en todos los charcos. Y decir que toda la única decisión para que Messi viniera aquí solo era él y que el 99% de decisión era suya, claro, lógicamente, a mí también, si mañana me ofrecen una quinta parte de lo que gana una empresa, pues está en mi mano, solo depende de mí que diga que sí, efectivamente, ¿no? No, yo creo que, sinceramente, el Barça, bueno, ha hecho lo que ha podido, ha intentado arreglar un error gravísimo en base a, bueno, pues a una oferta que a día de hoy es incapaz de hacerla porque no tiene la posibilidad todavía de moverse, porque está en una desviación de fair play financiero de más de 200 millones, y esto con la regla esta del 1-4 del 40% es muy complicado poder llegar a fichar a Messi, y sin muy complicado, no diré que sea imposible, pero te va a llevar mucho tiempo, con lo cual el mejor jugador de la historia no le puedes tener 2 meses, como si fuera Gavi, que tiene 18 años, esperando, ¿no? Y sobre todo no le puedes cargar con la responsabilidad encima de que, no, mira, para que entres tú no te preocupes porque vamos a tener que vender a fulano o mengano, porque Messi dice, no, mira, yo no quiero ser un stopper para el club y que por culpa mía tengan que irse.
Es que es lo que ha dicho. Yo creo,
claro, es que no puede
yo creo
ser.
Que de todos los argumentos ha sido el definitivo. Este y el no tener que esperar otra vez, porque recordemos que hace 2 años jugó la Copa América, con lo que significa eso, que las posibilidades de que te rompan un tobillo son altísimas. Jugó la Copa América sin tener contacto con ningún equipo. Imaginaos que hubiera venido algún animal de por allí de cualquier equipo y le rompe la pierna.
Hombre, claro. Es que al final es, usted nos encantaría que viniera, hoy mismo no se le puede inscribir, primero la oferta va a ser mucho más baja que la de Arabia y la de Miami, eso está claro, pero bueno, puedo pensar que él acepte cobrar menos, ¿vale? A partir de aquí ya le avisaremos, usted vaya a casa, ya le llamaremos en agosto cuando acabamos de hacer la ceina, y tenemos que vender por delante suyo, hay que vender a Rafinha, que sí, a Rita la Cantadora. No, es decir, no, mira, ya, no, gracias, pero no, este no es aceptable, ya está. Y este tío no lo ha aceptado y lógicamente esto es inaceptable y ha hecho bien. A partir de aquí, bueno, todo esto al final, estamos hablando de que estamos de firmar un tío por 1 año con opción a otro o 2, y que seguramente, y tengo muy claro que Messi, la situación que está, Messi acabó su carrera el día 19 de diciembre del año pasado. Es decir, Messi cuando gana el Mundial se ha acabado todo. Es ya, pues nada, sigue siendo un jugador fabuloso, pero con pocas ganas, porque al final dices, bueno, es que en París le han pitado. Hombre, los franceses son como son, pero todos gilipollas no son, ¿vale? Y el crédito lo tiene en Barcelona, no en París, ¿vale? Y en París, pues coño, al final acabó como acabó. Y yo no descarto que Messi hubiera acabado siendo pitado en Montjuic, o porque...
No
lo sé, no, por una parte, no digo por el gran colectivo. Entonces, al final, mira, oye, yo creo que he hecho bien, la opción era muy complicada, y yo, si me permitís, dejarme leer un artículo que no voy a decir de quién es, porque entonces entrarían los prejuicios de, como es de este o es del otro, ¿no? Pero es un artículo que me ha encantado.
Eso y
que,
me gusta como idea para la sección, ¿eh?
Y que yo no diré de quién es. Lo siento, que lo busquen, algunos lo sabrán, pero coincido 100%, es una declaración de, para mí es exactamente, no le discuto una coma, ¿no? Y dice, si no lo voy a leer todo, dice, en realidad cerró el kiosco en Qatar levantando una Copa del Mundo cinematográfica. Con unos meses de retraso deja el fútbol grande con todo el derecho que le dan los 36 años que se le avecinan, no lo siento todavía, y una trayectoria impecable. El Barça le prometía gloria con riesgo y Arabia dinero sin gloria. La MSL es una elección más inteligente. Le pondrán una alfombra roja porque solo con su presencia disparará la celebridad de una liga, disfrutará de un fútbol exigente pero compatible con su vida, le pondrán el próximo mundial en el jardín de casa, lo que le ayudará a alargar el sueño de disputarlo, es importante, y nos permitirá a todos despedirnos poco a poco de su talento sin que la camiseta, dice, no conozca a nadie que odie al Inter de Miami, y yo sí, a partir de mañana lo odiará mucho, ¿vale? Que interfiera. Efectivamente, creo que es la opción más inteligente. Cuando digo yo Messi se va a jugar a Miami, no, para. Messi se va a Miami, a vivir a Miami, que es donde viven los ricos que tienen pasta y que no hablan inglés, como él, y que creo que no lo hablará nunca, y por lo tanto es el mejor sitio para irse a jubilar. Y luego jugará con este equipo, que a Messi le suda el nabo si va al último, el cuarto, o viste de porque le da absolutamente igual, no ha ido a eso, ha ido a vivir allí con sus hijos, al lado de Julio Iglesias, de Shakira, de todos estos, y hasta ahí jugará al fútbol y se lo pasará bien, y punto, y nada más. Y por lo tanto ha decidido retirarse en un momento, pues que yo creo que después de un mundial es ideal para plagar, y ya está. Y creo que yo estoy muy conforme con la decisión del jugador.
Yo quiero hacer una pequeña salvedad como mesista que soy y también como hemos trabajado las fuentes, y CERF en este caso ha trabajado muy bien las fuentes, creo que tenemos alguna información que creo que puede al menos dar un poquito más de contexto, ¿vale? Y es en el sentido de que dos exjugadores a los que tenemos un poquito más de alcance habían avisado que, bueno, que al Tonela le encanta Miami, y que tanto Jorge como Leo estaban muy por la labor de al menos valorar la oferta de Arabia. Lo que sí que es cierto que tampoco, y es verdad que el recorrido de una oferta de un talante de un tamaño tan grande, donde está implicada la MLS, donde está la Apple, Adidas, etcétera, etcétera, pues es, no se hace en dos días, esto es verdad.
La Casa de las Mantas.
La Casa de las Mantas también estaba detrás. Pero hay que reconocer que Jorge Mas, que es el hombre fuerte que tiene el 90% de las acciones de Inter de Miami, que a su vez también tiene muchas acciones en el Zaragoza, estuvo muy pendiente hace dos o tres semanas, del fair play financiero del Barça. Y él estaba muy, muy encima del tema, ¿vale? Pero hace tres semanas Inter de Miami no estaba tan, tan seguro de que esto se iba a dar. Entonces, desencadenantes, bueno, escuchamos a Basté, que puede ser, oye, evidentemente, pues tiene sus fuentes, ¿no? Que decía que estaba muy, muy mal y muy tocado por el tema de las pitadas y de todo esta parafernalia y esta salida que tuvo que dar la cara a Messi. Pero en Inter de Miami no las tenían todas consigo, ¿no? Y nosotros hemos podido saber, gracias a unas pesquisas de CERF, que cuando Jorge Messi fue a hablar con Laporta, Jorge, bueno, preguntó qué hay de lo mío. Y entonces Laporta, según hemos podido saber, le dijo que le podían ofrecer 12 kilos. En A, es lo que nos han dicho.
Entiendo que es en...
Claro, es el 25 en bruto.
En bruto.
Y 12 en neto. O sea, 25 más o menos y 12, ¿de acuerdo? Y que finales de agosto le podían dar una respuesta. Entonces, claro, pues Jorge Messi dijo, chao, listo, gracias por todo y para adelante, ¿no? Pero al menos, bueno, yo creo que esto nos cerraría mucho más en el sentido de que el Barça está atado de manos y pies. El mismo Gundogan, no hay una oferta en firme tampoco que conozcamos. El Barça solo tiene...
Sí, esto es sorprendente porque hace meses que se está vendiendo.
Ha manifestado el interés el Barça en una cena en el TAS Catalá, muy rápida, Laporta con Soriano, y le preguntó a la gente del City qué sensaciones tenían y qué iba a hacer. Y, bueno, le comentaron que pedía 10 kilos, contrato de 3 años mínimo. Propuesta en sí a Ilhan Gundogan, que es el tío, no ha habido propuesta, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos apuntar desde aquí, humildemente, y respetando todas las fuentes, evidentemente, todo. Pero bueno...
Es que es normal que no haya propuesta, porque luego vamos a hablar del corte que es magistral de Marc Siria, donde se explica, la verdad, un panorama, no que hacer spoiler, pero...
¿Queréis que veamos primero la propuesta del Barça en 44 segundos?
Sí, sí, sí.
La verdad que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora porque se pasó por arriba una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Era la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente, pero si hubiese sido una cuestión de dinero me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.
Yo sinceramente me lo creo en este caso, que no creo que vaya difiera de que el Barça ofrezca 12 o 14 o 16. Yo creo que él quería volver un año, despedirse, hacer como Karim Abdul-Jabbar, que le despidieron en todos los estadios de la NBA, despedirse de su gente. La pena es que era en Montjuïc, en la que ha sido su casa desde que medía 1,32 metros, que lo he leído hoy. Y bueno, pues dejar unas gotas de su último fútbol en la élite, fuera de la selección argentina, que supongo que seguirá jugando hasta que él quiera. Irse a Miami tiene, deportivamente tiene un problema, que tú no puedes reforzar el equipo. Con las reglas actuales de la MLS, tú no puedes decir, pues ficho a 4 extranjeros buenísimos, busqué, va a jugar al lado de tíos muy malos.
No creo que los conozca nunca. Tú en febrero le preguntas a Messi 6 nombres del equipo, igual no te los dice. O sea, absolutamente lo mismo. Es absolutamente secundario, creerme, lo del Inter de Miami. Porque este tío, ¿tú crees que si la misma propuesta de la MLS la tiene en Oklahoma, él va a Oklahoma o a Minnesota?
Claro que no va a Oklahoma. Pero el tema es que estamos hablando de que era un año, era posponer un año el cobrar lo que le paguen.
No, si se lo hubieran puesto fácil.
Un año, me regalo un año para llevarme la ovación.
Yo creo que un año hubiera venido si se lo hubieran puesto medianamente fácil, no normal. Pero claro, decirle, chico, mira, antes de entrar tú, es como joder, cuando vas a un restaurante te dicen, ¿tienen mesa? Dice, bueno, tiene 14 delante, póngase por ahí y ya le avisaremos dentro de un tiempo para una hora a las 4 de la tarde. Dice, no, vaya a estar usted a la mierda y me voy a comer a otro sitio, ¿no? Entonces, Messi no está para hacer cola a nadie.
Y sobre todo que no quería que lo utilizaran para decir, no, es que hemos tenido que vender a Frenkie de Jong para fichar a Messi. No, es que hemos tenido que vender a...
Exacto.
No, señor,
exacto.
No va así.
Bueno. Exacto. Pero bueno, la situación del Barça es la que es, y con lo cual, bueno, la oferta que han podido hacer es la que han podido hacer. Yo tampoco al Barça le pido, tampoco se le puede pedir mucho más, y no sé, entonces quizá, Joan, bueno, tiramos
con las...
Marc Chirier nos puede, en fin, ¿no? Dar un poco una pincelada de hasta dónde puede llegar el club con todo lo que está cayendo.
Juma la Fusco.
Bona nit, buenas noches, culés. Bueno, en primer lugar, felicidades, Barcanaletas, good job. Tenéis un suscriptor más, que es el presente que os habla hoy, Marc Ciria. Es un placer poder participar en vuestro programa y poder seguiros. Masa salarial, límite salarial, la verdad es que es un poco el hartazgo de siempre de hablar de lo mismo, pero si me permitís lo hago, intento hacer un resumen rápido, aunque no soy bueno hablando poco, también os lo reconozco. La primera es que al final la masa salarial no solo se determina por el límite salarial, o sea, por todo aquello que vas pasado o con cuánto cuentas para pagar salarios deportivos, sino también por cómo es tu día a día y tu gestión ordinaria del club. Pues bien, la gestión ordinaria del club es que el Barça en 3 ejercicios habrá perdido en su negocio ordinario casi 700 millones de euros, o incluso por encima, veremos cómo se cierra el tercero, que además ha incrementado dentro de estas pérdidas la famosa partida de otros gastos, o sea, gastos estructurales del club que nada tienen que ver con masa salarial deportiva, y también gastos salariales de ejecutivos o de lo que sería masa salarial no deportiva. Además, la masa salarial deportiva no se ha rebajado como teníamos contemplado en nuestro plan de viabilidad del año pasado, el primer ejercicio con Ferran Reverter, que recordemos que el propio Reverter y la Junta de Laporta tenían un plan para ganar dinero de forma ordinaria el primer año. Bueno, eso no solo se ha cumplido, sino que hemos tenido que vender activos estratégicos como Barça Studios o como nuestros derechos de televisión para poder equilibrar estas pérdidas. Cuando os pregunten dónde han ido las palancas han ido a tapar agujeros de pérdidas ordinarias del día a día del club. Además, en límite salarial no hemos sido capaces de rebajar la masa salarial, no hemos sido capaces, y entonces estamos absolutamente sobrepasados. ¿Qué debería hacer el Barça? El Barça debe estar en una masa salarial por ingresos, por deudas a menos de un año y por pérdidas ordinarias debería estar en unos 400 millones de euros, si no menos. Veremos en cómo se traduce y cómo lo traduce la Liga, y estamos tocando los 600, ¿no? Entonces ahí es donde está el quid del problema. El quid del problema no solo es en la masa salarial desorbitada deportiva, que tiene que ver evidentemente una parte con diferimientos, herencia, etcétera, pero otra tiene que ver también con la gestión del club, en el que el negocio ordinario es absolutamente deficitario, y en el que la Liga, lo que dice su normativa, es controlar a los clubs, auditar a los clubs para que puedan ser viables y sostenibles. El Barça hoy, si no es por venta de patrimonio patrimonio estratégico, no es viable ni es sostenible por él mismo. A eso se añade el exilio a Montjuic, se añade un préstamo en el que, para el Espai Barça, en el que hemos tenido que utilizar la primera partida para tapar los primeros préstamos de refinanciación, los famosos 600 millones más los 180 de Goldman Sachs. Esto nos lleva a un pago de 250 millones de euros que tendremos que cubrir con la financiación, con la primera parte de financiación del Espai Barça, reconocido incluso por el vicepresidente económico, el señor Romeu. El Barça tiene no solo cumplir el plan de viabilidad en el que la Liga será policía exhaustivo en su cumplimiento, ya que no hemos cumplido ni el primer plan de Ferran Reverté, en el que ya daba beneficios ordinarios en el ejercicio, ni hemos sido capaces de cumplirlo y hemos estado muy desviados los siguientes dos ejercicios. Tan desviados que tendremos que vender BLM o acudir otra vez al mercado de financiación para poder cubrir el tercer ejercicio de pérdidas de unos 200 millones de euros agregadas. Con esto, el Barça tiene que obtener salidas en torno a 150 millones de euros para poder incorporar a los jugadores en los que estamos hablando. Es cierto que hay jugadores que pueden venir sin cláusula de rescisión, pero tienen la mala costumbre de cobrar un sueldo. Además, el jugador que viene gratis, por decirlo de algún modo, normalmente se le tiene que compensar vía nómina, vía salario. ¿Qué quiere decir? Que un jugador al que no tienes que pagar traspaso, pues te va a exigir más cobro de salario para compensar que no has tenido y para dar la facilidad por la que no has tenido que pagar ese traspaso. Por tanto, el hueco no solo se tiene que producir en la parte de traspaso, sino se tiene que producir en la parte de salarios. Además, el exilio a Montjuic, que nos va a conllevar unos entre 90 y 120 millones agregados de pérdidas, nos lleva a la no generación de nuevos ingresos. En sponsoring y patrocinios aún estamos muy por debajo del plan prepandémico, o sea, de lo que habíamos conseguido en esta partida antes de la pandemia, y además estamos muy por detrás de nuestros competenciales en Europa. Ahí hay muchos deberes que hacer y mucho talento que incorporar si queremos de alguna manera equilibrar las pérdidas de Montjuic con patrocinios y sponsoring. Esa era la clave de la llegada de Messi, intentar equilibrar el exilio con un hombre ancla, con un escudo de club que permitiera incrementar ingresos en la parte de matchday, en la parte de sponsoring y patrocinios, y evidentemente en la parte de consumo Barça, en la parte de engagement. El no producirse esto además va a provocar un efecto boomerang, que es que todas estas falsas expectativas van a producir menos ingresos de los esperados. Algunos sponsors y patrocinios que ahora sí habían creído la llegada de Leo Messi se van a quedar fuera de la parte de patrocinadores del Barça, y seguramente este desierto que viene en estos dos próximos años solo va a poder compensarse con nuevas ventas de activos estratégicos, evidentemente sin contemplar el Palau en el plan del Espai Barça, y esperando que el regreso sea cuando está previsto, que tampoco está claro y que, como todos sabéis, parece que cada día que pasa ese regreso puede ser más tardío y puede, sobre todo, y eso sería aún peor, ser más caro para el club. Bona nit, buenas noches, culés, sempre amb el Barça y més Barça que mai. Un abrazo.
Millones de gracias a Marc Siria por esta explicación magistral. Me sabe mal porque debe estar en plan tica los cuyones que me explotan ya de explicar siempre lo mismo, pero la verdad es que es magistral y para mí la conclusión es terrorífica, o sea, no sé cómo lo veis vosotros.
No, tremenda, porque al final Marc lo va tocando todo. Yo, antes de nada, me gustaría hacer una pregunta, Marc. Es para un amigo la pregunta. Un Chateau Lafite de Rothschild, hablo de un vino, en Vía Veneto, ¿esto se puede activar y amortizar o va directamente a gastos? Simplemente, Marc, si me puede responder incluso por Twitter y tal. Claro, vinos de 10.000 euros igual se podrían llegar hasta activar. No, ese es un amigo mío que le gustan. Claro, hablamos de pérdidas, tres ejercicios, 200 millones.
No,
700. Ah, bueno, a media de 200 y pico cada año. Es decir, tú equivocarte en el budget en 200 kilos al año sobre un budget de 700, 600 es 25-30% de desviación. esto en mi empresa no queda ni el del señor del parking, si te equivocas así. Yo, son presupuestos que están hechos con moneda arriba o directamente ya sin moneda y mal hechos a conciencia, ¿no? Esto es una puta tomadura de pelo, ¿no? Hombre, yo entiendo que si hay una guerra por medio y te estalla la Tercera Guerra Mundial o te viene el COVID y te parte por la mitad, obviamente te puedes desviar en eso y en más, ¿no? Pero en un año como ha sido este, no hay ninguna justificación y además encima reverte diciendo que el primer año vas a ganar pasta, ¿no? Es que no se entiende por ningún lado, ¿no? Luego, el tema de la masa salarial es evidentemente, es decir, estamos en desviados en 200 kilos más o menos, o sea, 200 y pico, 180, no sé en cuánto. Esto implica que tienes que jugar la liga esta del 1-4, del 40%, que tampoco es lineal porque hay cosas que son 40, cosas que son 35, cosas que son 20. Y hasta que no estés en cifra, en masa salarial correcta, no puedes ir al 1-1, con lo cual esto es complicadísimo. Y de ahí viene también el tema de Messi. Evidentemente, mientras estés así, no puedes optar a fichar a Messi, ni a Messi o a muy pocos. Montjuic, sí, efectivamente, Messi era un gran reclamo para Montjuic, evidentemente para algunos sponsors, estamos de acuerdo. Aquí la pregunta es si es esfuerzo, es decir, si haces el business case, decir, vale, lo que me da Messi por ahí, pero luego eso me repercute en no fichar a Gundogan o en no fichar a Kimmich, que es una odisea y sé que no se va a fichar, pero es decir, bueno, la otra parte, pues no sé, ver un poco cómo hubiera salido el resultado del ejercicio, ¿no? No lo sé, es una situación muy, muy complicada. Y si cada año. Al final, yo, con este discurso, con este speech de Marc, que ha sido brillantísimo, es que llego a una conclusión muy triste. Que es que, gracias, si no es por el fair play financiero, este club ya estaría quebrado. Porque al final, el fair play es alguien que te dice: mira, usted, le voy a vigilar para que usted no se pase de la raya. Ya sé que estamos todos en desacuerdo y es una putada, pero es que igual, si no es por esto, hubiéramos fichado a tres Griezmanns más y estaríamos ya en la puta ruina, no lo sé.
Yo tengo claro que venimos. El otro día salía Alfonso Arús diciendo que, bueno, un poco negacionista del holocausto, en plan, no, es que a lo mejor no era tan grave la situación que se heredaba, la situación que se heredaba de Bartomeu era, en mi opinión, gravísima y debería estar en los juzgados, que la junta actual no lo ha denunciado, ellos sabrán por qué. La herencia era
entre
terrible.
Bomberos.
La herencia era terrible, pero claro, han pasado tres más. Han pasado tres años, tres temporadas, y es como que sí, se dijo lo terrible que era la herencia, pero no se ha actuado en consecuencia, cojones. No. O sea, se fichó como si no hubiera un mañana, que bueno, había quien decía que sí, que evidentemente el Barça se sostiene por el tema deportivo, pero es que habrá que empezar a tirar de cantera sí o sí o sí, porque no hay,
bueno,
otra.
Es que se han vamos a decir, hemos puesto en una nube a Mateo Alemany, que creo que ha hecho buen trabajo en general, pero hay cosas que no, es decir, al final, dices, es que me quitaba Griezmann de encima y eso me ha impactado en el fair play. Sí, coño, pero te afectará si el jugador está amortizado, porque si el jugador quedan 80 millones de euros para amortizar y lo ha sacado por 20, a tomar por culo. Es decir, al final no estás ganando nada con esto, ¿no? Entonces, bueno, se han dado muchas bajas, sí, pero ¿a qué precio se han dado las bajas, ¿no? Luego, evidentemente, se han pagado diferidos.
No se ha hablado mucho de que el Atlético de Madrid, por ratas, por no pagar 20 millones más, no ganó la Liga. Porque si llegan a tener este Griezmann todo el año, ganan la Liga, y por hacerse los listos de tangando 20 millones.
Claro, pero al final todo esto nos lleva a que tenemos que plantear un ejercicio para el año que viene deportivo basado únicamente en la parte económica. ¿Y a qué me refiero? Que puede ser mucho más rentable vender a Ansu por 30 millones que a Rafinha por 70. ¿Vale? Porque uno está amortizado y el otro no, es decir, uno no está en balance porque es un jugador de la cantera, entonces bueno, de los 30 te computan 20, es decir, igual sacas 10 kilos de fair play, no lo sé, y Rafinha, pues coño, te quedan 60 bordes, ¿sabes? Es decir, no es tan fácil todo esto, con lo cual, bueno, tienes que hacer toda la planificación pensando la pasta y no pensando en los jugadores, ¿no? No lo sé, la verdad que es una situación muy, muy complicada, pero al final en cualquier empresa, si tú quieres equilibrar, tienes dos opciones, o bajar los gastos o incrementar los ingresos. Quiero que los gastos sean bajados, es innegable, pero los ingresos no. Entonces yo, sinceramente, una de las cosas que esperaba de esta directiva es que en su parte más marketingiana hombre, esperaba alguna idea más y creo que no se ha hecho nada, ¿no? En el club, y esto me lo contaba el año pasado, que comía con un profesor de SADE, de marketing, me decía, el Barça ahora mismo tiene un task encima de la mesa fundamental, que es cómo monetizar el efecto fan, ¿no? Es decir, ahí que hay 400 millones de tíos que no pagan nada y que de alguna manera, hombre, se les podría sacar algo, ¿no? Y esto hay que ponerlo encima de la mesa. No lo sé, ha pasado un año, yo no creo que hayan sacado ni una sola idea de este tema, o al menos ninguna idea brillante. El otro día oía a Marduk decir en un, creo que con Alex de 360, cosas muy buenas, ¿no? Decir, oye, ¿por qué en el último partido no haces una camiseta? Y repito que esto no es una idea mía, lo decía Mark, ¿no? Haces una camiseta de despedida del Nou Camp con un tal, cobras 25, 30 euros y tal. Coño, esto es un billón de euros de ingresos, ¿no? No lo sé, cosas de este estilo creo que no se está haciendo nada y bueno, por lo tanto, bueno, pues coño, no sé, yo he hecho en falta alguna idea marketingiana mucho más brillante que ahora, lo que has hecho hasta ahora.
Ahora van a tirar, es Vox Populi, van a tirar del memorabilia y van a hacer cosas del estadio del Camp Nou, van a venderlos, ¿no? Yo...
¿No te llevaste el asiento tú el último día?
No me marqué un Kim Mullins.
No fuiste con la llave inglesa, no. No, las Allen.
Ni hice ningún tuit, pero bueno, un saludo desde aquí al bueno de Kim. Bueno, no pasa nada. Y lo que quiero decir es que yo me duele autorreivindicarme, pero hice un tuit en el sentido de que la Porta del Gazpacho, de la NIT del Gazpacho, le mete una moción de censura a la Porta actual, tío, porque es que no se aguanta.
Grande, Joan, ahí sí, muy bueno.
Mar Siria, que por cierto, bueno, esperamos tenerlo algún día aquí en con nosotros para poder masacrarle a preguntas, siempre habla de talento, que el Barça necesita talento, y no habla de talento en el campo, habla de talento para explotar en marketing, para explotar, hostias, ¿qué es eso? Es que son, claro, 400 millones de personas.
Claro. No, es la familia, y la familia tiene el talento que tiene.
Mira, el Barça se ha despedido de dos directores comerciales. ¿Por
acaba
qué?
De pasar
Recondo.
Sí.
Hostia, va al baño, ¿no?
Bueno, a ver si ahora lo tenemos.
Age the Juice, ¿qué tal? Oye, y se ha deshecho de dos directores comerciales porque al final el que firma, y aquí me la juego un poco, es el hermano de Laporta, es Xavi Laporta. Entonces la gente está cansadísima y, bueno, sí, pone un tuit o unas comunicaciones un tanto así para bien queda, pero al final quien toma las decisiones, o sea, es el hermano, es la prima, es la hermana. Entonces, y a mí me sabe muy mal decirlo, ¿eh? Y no quiero ser hater, pero bueno, ya se acabó la temporada y...
Joder, pues si tú no quieres ser hater.
Sí, exacto. Pero de perdidos al río, ¿no? Entonces, bueno, es que si no profesionalizamos todas las áreas del club y no dejamos, por ejemplo, que el community manager o la gente que está detrás de las redes sea la hija de la secretaria de Laporta, pues se nos complica. Y así con multitud de cosas. Y a mí me sabe muy mal decirlo, pero hay que decirlo.
No, porque el Barça es un cortijo. Es un transatlántico, es algo muy grande. Igual que tú dices, la noche del gazpacho, que eso fue brillante.
Muy brillante.
Y tantas otras ideas que han sido brillantes, pues yo no lo estoy viendo. Y ahí están los números. O sea, la gente puede opinar, no, sí, muy bien. Es que ha salido el Barça de la UBI. Joder, pues ahí están los números.
Hemos dejado de
hacer mosaicos. A mí por lo menos me preocupa mucho más que el haber ganado esta liga o la siguiente. Muchísimo más.
Sí. Y yo a lo que tú decías, Joan, del tema del perfil de mucha gente de la que está, de las cosas que se están haciendo en el club a nivel de contrataciones, de amistades, de familiares y tal, es que encima no se tapan. Porque esto... Hostia, dices, es que me he enterado, No, es que son públicas, es decir, no se cortan un pelo. Es como lo del Vía Véneto, ya sé que es una tontería y tal, pero joder, es un tema de aquello de serlo y parecerlo, ¿no?
Sí, tú cuando, pero es que está en un
club,
gente.
Claro, tú en un club quebrado no puedes estar saliendo del, no diré el mejor restaurante de la ciudad, pero posiblemente el más famoso a nivel del, sobre todo de la, del, de decir, este y el Botafumeiro, uno es más marisquero que el otro, pero son dos referentes, no puedes estar saliendo todo el día y metiéndote esta barriga, coño, no sé. Y dice, bueno, estos son peanuts, ya lo sé, sí, seguramente no viene de ahí el presupuesto, pero es un tema de imagen, joder.
Sí, pero es que precisamente por peanuts... Se cierra
bastante. Ya, pero un peanut detrás de otro al final se construye.
Gente y tal, y sí, pues un poco por imagen.
O también el presupuesto de viajes del Barça que estaba en la época de Bartomeu en 13 kilos, se hace un PowerPoint magnífico y luego tú no ves que haya recorte. Tú ves fotos en el campo del Madrid, en el Bilbao, del Athletic, perdón, etcétera, etcétera, con una comitiva que excede mucho más de lo que se ha puesto en ese PowerPoint. Por favor, no nos tomen el pelo. A mí el Barça me cuesta dinero. Yo soy socio, pero me cuesta dinero. Por favor, respeten al socio, respeten a la gente que sigue. No, me estoy calentando.
Es que Marc decía dos cosas muy importantes. Es decir, aparte de todo el tema del deportivo, es que se han subido los costes estructurales, ¿vale? No deportivos. Y los costes salariales no deportivos. Es decir, y esto sí que son el director de esto, sí, el director de marketing, el no sé cuál. Es decir, los colegas. Y ahí hay, creo que en un tuit de Marc, no sé si pasaban de 40 y pico millones a 50 millones. Ya no estamos hablando de 10.000 euros, ¿eh? Estamos hablando de algunos millones de euros más, ¿no? En fin, pero bueno, cambiando de tema, posiblemente el señor Soriano lo hace algo mejor, ¿no, Cerf?
Bueno, la verdad es que trabaja en un club que no tiene nada que ver en cuanto a entorno.
Pero tú lo ficharías
mañana. Más tranquilaría. Si hombre, a mí siempre me parece un tío muy serio y seguramente muy clave en la primera etapa. Les ha costado muchos millones, como recordó Juan Carlos Rivero, pero han conseguido Manchester City. El hermano pobre, pero en aficionados, siempre, por lo que yo siempre he oído, es que tenía más que el United en Manchester. Aunque el United tuviera mucho más around the world, pero consiguieron el 1-0 de Rodri y bueno, pues un poco alejado del estilo Guardiola, la verdad sufrió, tuvo Lukaku una increíble, incluso el último remate de córner que saca Ederson.
Lukaku cardeñosa un poco, ¿eh?
Y la... Hostia, es que las que falló en el Mundial ya fueron increíbles, pero la del otro día... Pues no te quiero decir que yo la meto. Ya Romero no la mete, pero yo la meto, bueno, tío.
Yo creo que Guardiola también en su carrera Champions ha tenido muy mala suerte en muchas ocasiones. Sí. Muchísimas. Ha fallado penaltis, el Kun, recuerdo, sí, Müller en Bayern, en fin, Messi. Y esta vez, pues bueno, ya le tocaba y tuvo un poco de suerte y se le merecía, ¿no? Yo al final me quedo con dos cosas del City. Una es que un entrenador, en este caso más de Guardiola que del City, ya no es por lo que haya ganado, sino es lo que decimos de cómo mejora a los jugadores, ¿no? Entonces, para mí, una de las grandes, de los grandes titulares de esta final es ver el partido de John Stones. Me parece un escándalo que un jugador de 1,90 m, un central, lo puede reconvertir a jugar ahí en el doble pivote, a ser el hombre libre y que, bueno, no sé, jugador que me recordó por la forma me recordó a ciertos movimientos de Busquets, aunque algo más conductor, pero me sorprende, ¿no? Y al final dices...
Me parece increíble, es un tío que yo lo tenía por torpón.
No, pero es que, pero fíjate una cosa, el City es un equipo que ficha un máximo entre 2 y 3 jugadores anuales, no 7, que ese es el problema nuestro. O sea, tú no puedes llegar a nada si tienes que fichar a 7 tíos cada año, es imposible. Tú tienes que tener un equipo armado y cada año ir metiendo una pieza. Entonces, tú analizas todo lo que fichaba el City y jugadores que hayan fracasado, es decir, este tío me lo he comido con patatas, solo está la primera temporada de Grealish, que pagaron 100 kilos y en la primera temporada preocupó, en la segunda ya empezó a jugar muy bien, pero la primera fue mala.
Y muchos, ¿vale?, centrales.
¿Vale? Pero, es decir, al final, uno por uno, otra cosa es que no pueden jugar todos, pero al decir, Laporte cuando ha jugado lo ha hecho bien, Akanji lo está jugando espectacular. Este año el City ha vendido a Shevchenko, a Ferran, a Sterling y a Gabriel Jesús, y ha sacado más de 200, son casi 50 kilos de más de 200 millones. O sea, no ha tíos que pagó eso hace 5 años hoy valen lo mismo, ¿no? Es decir, por lo tanto, los jugadores acabados no estaban, ¿no? Es decir, nadie de esos ha fracasado. Kevin De Bruyne, Gundogan. Es decir, es que hay muy pocos tíos que digas, sí, este año fichaba aquel Calvin Phillips que no ha jugado y tal, pero vaya, hay muy pocos. Es decir, no digo que no, ¿eh? Hay algunos, pero en general, todo lo que traen funciona, y eso es porque a un entrenador que les hace funcionar. Aquí es lo contrario, aquí el 80%, ayer ya vi el partido del B, que tú antes lo comentabas, y ya es que cuando veo que sale la miña mal y lo ponen por la izquierda, ya quito al arte, iros a cagar. Es decir, es que es la manera de cómo joder al jugador, es decir, un tío que los hemos visto en 1000 vídeos, del típico zurdo rápido de derecha, pierna cambiada, pues no, a la izquierda, venga, a tocar los huevos. No lo sé, yo creo que el otro día hacía un tuit David Bernabéu, que mire que es un tío que yo me gusta mucho cómo habla y tal, pero metiendo a Xavi en la comparativa con Guardiola y tal, no. Y dile, bueno, por favor, ya es un poco casi por favor, ¿vale? Está a 1000 años, a años luz, y bueno, lo de Guardiola
le toca, porque me hacía gracia porque decía gente, claro, es que el City no va a dejar marchar a Gundogan, claro que va a dejar marchar a Gundogan, porque ya lo ha exprimido, ya que más le va a sacar Pep Guardiola a Gundogan. Pep Guardiola lo que quiere es que Gundogan marche y traer a gente con ganas, y lo mismo con Bernardo Silva seguramente, y dos o tres más que se sacarán y fichará,
nada, sí, ficharán a dos o tres,
caro, tienen a uno o dos tíos que son los que él sabe que necesita.
No sé si lo tienen firmado o no, pero al menos lo he leído ya varias veces, y es un jugador que jugó en el Madrid, pasó desapercibido. A mí me encanta, que es Mateo Kovacic, y se lo quieren traer, me parecerá pues un magnífico recambio. Bueno, y es un poco, joder, y Gundogan, hombre, Gundogan acaba de contrato, no le pueden obligar a mucho, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues
espérate, quiere que no acabe Kimmich allí.
Puede ser, no lo sé. Hombre, lo de Gundogan yo lo veo factible, si el chaval quiere, pero bueno, no lo sé. La verdad que es un equipo que ahora mismo, a mí la Champions está muy bien, pero lo que le valoro a Guardiola es que ha ganado 5 de las últimas 6 Premier Leagues, que ahí no juegas
es contra... Y ahí, la Premier League no es la
y ahí no está, y ahí no está la Almería, ¿eh? Ahí juegas contra otra cosa, la verdad que es acojonante.
Estamos haciendo un poco de tiempo, para ver si viene Recondo, que había hasta en Turquía, pero yo no sé qué
se hizo, lo está haciendo. La salió en la tele, lo captó haciéndose una foto, sí, con Grealish y una Heineken cada uno, pero
sí, es verdad,
sí,
que sigue, sí, 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 debe seguir por ahí Grealish,
que por cierto Grealish debe estar ya cagao meao y bueno
y al borde de una piscina, ¿no? En Magaluf,
bueno, Grealish en el Empire State y una piscina abajo te puede ser, bueno, terrible.
Bueno, amiguitos, bueno, nos vamos.
No sé, oye, ¿qué nos queda el club? Nos quedan todavía algunas etapas por cerrar este año en el club. Una de ellas es la Final Four de balonmano, ¿no? A ver si... Sí, hombre, presión.
Está en Colonia, no sé si alguien había pillado la
lo de Colonia, sí. Hombre, venimos de ganar dos. No sé si tenemos mucha o poca presión, porque después de dos, como tampoco le puedes pedir a Ortega ahora que se lleve a otra casa a la tercera, ¿no?
Vamos a ver, vamos a dejar con el análisis de nuestro amigo Marc Urarte.
Y después también la pregunta de hacia dónde va la sección de balonmano, que son nuestras dos preguntas de hoy para Marc.
Nos despedimos
aquí.
Un aplauso para nosotros. Un abrazo a todos nuestros oyentes. No sé si el programa ha sido un poco oscuro, porque la verdad es que el panorama a mí por lo menos me preocupa mucho, pero bueno.
No, oscuro no, es la realidad que nos toca vivir.
Si antes la afrontemos, mucho mejor.
Lo hubiéramos hecho en 2011, hubiera sido distinto, pero lamentablemente...
Amigos, Vizca del Barça, y a ver si nos vamos a Canaletas después de la...
Pero vamos a escuchar primero el balonmano, que merece la pena escucharlo. Sí. ¿Vale? Un saludo, amigos.
Fins la propera.
¿Qué tal? Saludos cordiales a todos los oyentes de Bar Canaletas. Me pide mi amigo Cerf la previa de la Final Four de balonmano. Puede ser la segunda Copa de Europa de este año, junto con el femenino, puede ser la decimosegunda del balonmano, puede ser la tercera consecutiva. Nadie antes había revalidado el título desde la Final Four de balonmano, de la Champions League, desde que se hacen en este formato, desde el 2009-2010, entonces se puede seguir haciendo historia. Hemos participado en 11 en la Final Four, ahora serán 12, hemos ganado 4, es un 36%. Se han llegado a 3 finales, se han llegado 4 veces, se ha caído en las semifinales, es un porcentaje mejor que el baloncesto, sin duda. Pero antes de deciros los rivales, el pronóstico, qué puede pasar, nada, más que nada poneros un poco en contexto de qué es el balonmano. El balonmano, los que veáis el balonmano, no os asustéis, por favor, si lo estáis viendo este fin de semana y oís golpe franco, ¿vale? No, eso es una falta cualquiera. También que sepáis que hay exclusiones de 2 minutos a jugadores. Se va al banquillo durante 2 minutos y luego puede volver a entrar ese jugador. Tienen hasta 3 exclusiones. Ahora que pienso, si me escucha Tebas, quizá coge estas dos cosas para el fútbol. Las exclusiones para ayudar a su amigo, al amigo de Ari también, Vinicius Junior. Y el golpe franco seguro que le encantaría. Luego el balonmano, nosotros nos creemos los decaldetas del deporte colectivo. Somos como unos deportistas muy completos, de tren inferior, de tren superior, somos gente alta, fuerte, rápida, lo tenemos todo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando nos retiramos, eso también nos lo pensamos, ¿no? Y hay gente como Oscar Grau, que pues ha sido el CEO del peor presidente de la historia, ha sido gerente de la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno, no ha tenido mucho éxito ahí. Y también hay gente pues como Masip, que es secretario técnico, bueno, es secretario del presidente básicamente. Final Four, a ver, nos has tocado en el sorteo el Magdeburgo. El Magdeburgo es alemán, tiene 3 Copas de Europa, la última es del 2002. El Magdeburgo viene con una baja significativa en el lateral derecho de Magnusson, pero ha recuperado a Saustrup, el pivote. Es un pivote que el Barça habría querido para sustituir a Ludovic Fàbregas. ¿Quién es favorito? Hombre, somos favoritos nosotros, más que nada porque el Magdeburgo viene de competir hasta ayer la Bundesliga, viene más desgastado. pero también es el rival que nos ha ganado la Super Globe, que viene a ser la Intercontinental, digamos, de balonmano, los dos últimos años. Entonces, ahí hay un poco de revancha y tal, pero yo creo que nosotros tenemos más empaque, mejor portería sobre todo, y ahí somos favoritos, pero no tanto. En la Final Four de balonmano puede ganar cualquiera, eso siempre ha pasado. Los cuatro que llegan tienen suficiente nivel. Y la otra semifinal es el Kielce polaco entrenado por Talan Dushevaev, que viene a ser el Mourinho para el Barcelona de balonmano. Juega contra el Paris Saint-Germain, que lo entrena Raúl González, que era el segundo de Talan Dushevaev hace bastantes años, o sea, como si fuera un Villas-Boas, digamos, pero con mucho más éxito que el Villas-Boas. Kielce PSG. ¿Quién queremos? ¿Quién nos interesa? Nos da absolutamente igual, son nivel similar. Kielce vendrá con ganas, perdió la final a los penaltis contra nosotros el año pasado, se le va bastante presupuesto también, entonces como su última oportunidad. Y el PSG es como el fútbol, exactamente lo mismo. Desde que llegó el dinero árabe, hicieron equipazos, igual que en el fútbol nos han comido un rosco en Europa, así que esperemos que sigan así. Bien, me preguntas por el futuro, Joan. El futuro del balonmano es como el del fútbol, a menor escala, pero es exactamente lo mismo. Recortes. En el balonmano sí que, a diferencia del fútbol, los mercados son a 2-3 años vista. Esta plantilla que acaba ahora en 2022-2023 la construyó Pasqui y Barrufet, que se fueron en el 2020-2021. Bueno, se fueron es un eufemismo. Se fueron en 2020-2021. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que Ludovic Fàbregas, que es el mejor pivote, el más completo actualmente de zona, se marcha al Desprem a finalizar esta campaña. Lo sabemos de hace un par de años. No hemos podido coger a ningún sustituto. Se ha intentado con Saustrup del Magdeburgo, se ha intentado con Karalek del Kielce. Al final se van a suplir con dos jóvenes promesas internacionales junior españolas que seguramente llegan a la absoluta española, pero que no son ninguna garantía, como es Javi Rodríguez del Logroño y Jaime Gallego del Torrelavega. Hablaste tú que Gonzalo Pérez de Vargas tiene una oferta cuando acabe su contrato de irse al Kiel. Ya veremos. Dikamem, que es la estrella de este equipo, fue renovado exclusivamente por Laporta, por él mismo se lo llevó de cena a su casa y lo renovó el presidente. Makuch se le dijo que buscara equipo, pero como hizo luego 2-3 partidazos, le dijeron no, renuevas, y lo renovaron. Lukas Šindrić es lo mismo que Mirotić, tiene un contrato exagerado firmado por Bartomeu y Oscar Grau, y se le dice no, búscate equipo ya, pero es que tiene contrato hasta 2025. Nadie actualmente, de momento, no tiene ninguna oferta similar o superior para poder irse a otro equipo. Entonces es básicamente el balonmano un espejo a ni menor escala, como toca, del fútbol, del baloncesto, del club en general. Ya veremos.
Com muito amor, com emoção, com explosão, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, agora tabelou, driblou dois zagueiros.
Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa.
Segura!
Na magnética agradecida, se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha.
de ciudad, ciudad.